San Juan capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quisiera ver si logramos dividir el tema de hoy en tres aspectos: el tema del conocimiento de Dios, ya que la carta, pues, nuestro estudio de hoy se presta para poder explicarlo de varias maneras. Pero quisiera enfocar tres aspectos en esta noche. Uno, el efecto de la palabra en nuestras vidas. Uno. Dos, el propósito de la carta, que es la fe en la juventud, precisamente. Dos. Y como tercer aspecto que vamos a explicar en esta noche, el trabajo espiritual que debemos de hacer en el mundo. ¿Sí? Ese es el sentimiento del estudio de esta noche, ya que lo tenemos así tan claro, tan definido nuestro estudio. Entonces, como primer ejemplo que les dije, ¿cuál es? Lo que vamos a ver. ¿Hicieron atención? El efecto de la palabra en nuestras vidas. Uno. Dos. El propósito de la carta, que es precisamente fortalecer la fe en la juventud. Como tercer aspecto, como tercer aspecto sería nuestro trabajo que vamos a hacer en el mundo donde estamos. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Sí, estamos bien entendidos, bien enterados de lo que vamos a tener en esta noche. Bueno, nosotros escuchamos palabra de Dios continuamente. Los martes, los días miércoles, el día jueves, aunque el día jueves es especialmente para las hermanas, pero varios nos conectamos ahí, ¿no? Entonces yo voy en el carro, me conecto, bueno, que estará enseñando el hermano pastor, que estará, y me conecto también, el culto no es solo para hermanas. El día viernes recibimos enseñanzas, y el día domingo estamos en Ágapes, estamos en la reunión general, y todavía vamos en las tardes a recibir alguna enseñanza en una de las iglesias hijas. Vean, sí recibimos palabra de Dios. Sí recibimos conocimiento de Dios. Sí somos instruidos en la palabra. Pero la verdad es que eso que nosotros recibimos tiene que tener un efecto. Definitivamente tiene que mostrarse ese efecto. Tenemos que darlo a conocer. Bueno, como primer aspecto les decía entonces el propósito de la palabra de Dios. Cada vez más, hermanos, que oímos la palabra de Dios, cuando lo oímos como debe de ser, seguramente la fe de uno se fortalece. ¿Sí? Pero la buena pregunta es, cuando uno viene, está uno constantemente, oye uno, recibe uno, y a la hora de las pruebas, a la hora de poner en práctica nuestra fe, muchas veces no logramos poner en práctica lo que hacemos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo resolver los problemas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? Pero si recibimos tanto, ¿no? Recibimos tanto.
En las 8 semanas, Dios les bendiga. tal vez porque nos llamamos al Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda para que nos dé el discernimiento y el entendimiento de la palabra.
Correcto.
Y tenemos que estar, tal vez, no podemos un 5% con un 75% concentrados en nuestras palabras.
Eso puede pasar. Eso puede estar sucediendo en nuestras vidas, mis hermanos, que dice la palabra del Señor que el conocimiento puede hinchar. El conocimiento como letra puede hinchar. Tanto mensaje, tantos ejemplos, tanta lectura, tanto que recibimos. Si uno realmente, hermano, no tiene la capacidad entonces de llevarlo a la práctica, fíjense que puede tener un mal efecto en la vida de uno. El conocimiento de Dios. ¿Cuál sería el mal efecto en la vida de uno? Uno que uno pueda sentirse tan grandote, uno puede decir, ay, yo ya leí la Biblia muchas veces, pero si no se logra plasmarlo en la práctica. Yo tengo 15 años de estar en la iglesia, pero si no logra, ya se imaginan, hermanos, multiplíquelo usted martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, 5 por 15 años. ¿Cuánto mensaje no hemos oído? Y aún así, fíjense que cuando nos toca que enfrentarnos en poner en práctica nuestra fe, muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Sí? Muchas veces titubeamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con uno? Fíjense que puede estar pasando esto. Oye uno y sale por acá y se le olvida uno. Ya. El Señor Jesucristo decía algo muy importante, que debemos de ponerle mucha atención cómo oír, cómo oímos. ¿Por qué razón? Porque en la vida espiritual sí es importante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros oímos 5 mensajes a la semana, en un mes estaríamos hablando de 20 mensajes en un mes. Multiplíquelo por 12. 20 por 12, ¿cuánto es? Sí, rapidito. ¿Cuánto? 20 por 12. No, mucho. ¿Cuánto? 240 mensajes. 5 mensajes al 5 mensajes a la semana, al año. Imagínense, hermanos, qué cantidad de mensajes las que escuchamos. ¡Sí! ¡Qué cantidad de palabra de Dios que escuchamos! Y todavía por ahí se le ocurre oír uno su programita por ahí todavía. O sea, nosotros tenemos, yo diría, una cantidad de instrucción que recibimos. ¿Sabe cómo debería de ser nuestra fe? Nutrido, fortalecido, robusto. Pero ahí van a ver ustedes lo que dice aquí. ¿Cómo se nota que alguien tiene fe? Porque eso no es solo un decir. Ahora sí vamos a la primera parte que dice aquí. Dice, la fe es el resultado de oír palabra de Dios. Esa fe nos lleva a, ¿qué dice? A morir a la carne. ¿Y a qué dice? Tremendo, ¿va? Qué bonito, ¿va? O sea, regresando a lo que les decía, el conocimiento que recibimos continuamente de oír mensajes, oír palabra de Dios, oír tanta instrucción que tenemos, entonces el efecto en nosotros debe de ser morir. Y morir a la carne significa que todo lo terrenal en nosotros debe de ir cada vez menos, 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 menos. Pero la verdad es que no es así. Porque muchas veces nos echamos la buena legadita, ¿no? ¿O no? Muchas veces nos pasan cosas así extraordinario que le pertenece únicamente a la carne. ¿Qué quiere decir eso? que realmente el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida como que no tuviera ese efecto que Dios espera ver. Entonces, ese es el trabajo que todos debemos de tener. Entre más palabra de Dios, la fe de uno se fortalece. Cuando la fe de uno se fortalece, se vuelve una persona más sensible, más dócil, más humilde. Muere uno más al mundo, muere uno más al pecado. Eso es lo que debe de pasar en uno. Pero también tiene otro efecto, como dice aquí. Dice, la fe es el resultado de oír la palabra de Dios, y esa fe nos llevará a morir a la carne y a ver, ¿qué dice? A vencer, ¿qué dice? ¡Ay, qué bonito! ¿Eh? Aquí no estábamos tocando otros efectos que tiene la fe en la vida de uno. Porque saben ustedes, hermanos, que la fe en la vida de uno tiene efectos muy bonitos. En medio de la adversidad usted siempre tiene ánimo. En medio de la prueba tiene usted siempre una fortaleza. En medio de la tormenta usted siempre está motivado. Eso es lo que hace la fe en la vida de una persona. Entonces, todo eso tenemos que fortalecerlo en nuestra vida. Ahora dice, y en esa nueva vida podremos dar a conocer, ¿qué dice? Eso es lo que tenemos que hacer. En tanto que recibimos, todo lo que recibimos de parte de Dios, la instrucción, ¿sabe qué es lo que debe de pasar entonces? Nosotros debemos de transmitir a otros, para conocer a otros. ¿Usted ha tenido la oportunidad de trasladarle a otros lo que ha conocido? Eso es lo que hay que hacer. Nosotros no debemos de ser personas de quedarnos callados. No. Más ustedes hermanas, bueno, aquí veo más hermanas que varones, pero las hermanas que van al mercado, las hermanas que tienen más facilidad de expresarse, muchas veces nosotros los varones somos más callados, bueno, tal vez no todos, pero en sí los varones son más callados que las hermanas. Pero en esa expresión, en esa facilidad de hacer amistades, de platicar, no hay que platicar solo de las zanahorias o solo de los chilmoles que preparan. No, hombre, también aproveche la oportunidad para poder trasladar, ¿qué? El conocimiento de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Traslade el conocimiento de Dios. Traslade la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que hace cuando uno tiene el conocimiento de Dios, uno va a trasladar a los demás. Pero para no extendernos mucho, porque si no, los puedo dormir. Y no solo eso, sino que los puedo enredar. Yo no quisiera eso. Hablemos de la fe que debe de existir en la juventud, porque esa es la otra parte de la carta. Dice ahí, esta carta tiene el propósito de ayudar, ¿qué dice? Acrecentar la fe, ¿en dónde? Vaya, esto es muy importante, fíjense, cabalmente yo estaba pensando hace un momento, fíjense hermanos, de que ¿cuántos de ustedes realmente han tenido su verdadero encuentro con Dios? Yo les pregunto, ¿sí? Un encuentro real con Dios. Pero fíjense que sucede algo dentro de nosotros, y es que pensemos, en nuestros hogares han crecido nuestros hijos. Los que eran, pensemos, 3, 4 años, hace unos 15 años, ahora son de 18 años. El tiempo cambia. Las ocasiones cambian. Pero usted sigue creyendo en Dios. Porque usted sí tuvo su encuentro con Dios. Dios lo llamó, Dios se le manifestó, Dios le dio a conocer su poder en su vida. Pero ahora la juventud. Llegaba un hermano, no me recuerdo que me dijo, hermano, pero usted dígame una cosa, pero de verdad, me dijo. A bien, le dije, oh, ¿qué será? Dice que es cierto que sus hijos no han tenido ni una vacuna, me dijo. Sus hijos no tienen vacuna, me dijo. Y yo no había reparado en eso realmente, o sea, pareciera extraño eso para otro, pero para mí es normal eso, ¿no? Para mí, eso es normal. O sea, porque yo sí, o sea, me esfuerzo por creer en Dios. Pero hay otros que no. Entonces, eso tenemos que fortalecer y trasladarlo a la juventud. De que hay un Dios que tiene poder. Que hay un Dios que cambia. Que hay un Dios que transforma. Que hay un Dios que ayuda. Que hay un Dios que nos saca de nuestras adversidades. Entonces, eso tenemos que trasladar a la juventud. ¿Saben por qué, hermanos? Porque fácilmente nuestra juventud puede quedarse en un aspecto, y aquí es donde entra la otra parte, el trabajo en casa. Porque uno traslada a los demás lo que uno ha encontrado. Yo cuando me pongo a platicar con mis hijos, les digo, miren, la verdad es que nosotros vivimos algo extraordinario, les digo yo a ellos. Vivimos algo extraordinario, pareciera que fuéramos diferentes a la vida de muchas personas, les digo yo. Porque como muchos de ellos se enfrentan a sus familiares. Y algunas veces les preguntan, oh, si es cierto que tu papá no te celebra tu cumpleaños, le dicen. No, parece normal porque nunca se los he celebrado, pues porque eso no es parte de mi vida, nada que ver conmigo. Entonces, y los llevan a inquietarlos. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo hacen? O dice que tu papá no te lleva al médico. Y para mí eso es normal. Pero los inquietan, bueno, ¿y por qué no? Entonces aquí es donde viene el trabajo que uno les traslada a ellos. Pareciera que esa vida fuera normal para uno, pero para otras personas no. Entonces uno los fortalece, uno les dice, yo platico con mis hijos, les digo, miren, la verdad es que nosotros somos algo, llevamos una vida extraordinaria, porque cuando nos enfermamos, les digo yo, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfermamos? Así. Nosotros como familia, ¿qué es lo que hacemos? Venimos, doblamos nuestras rodillas ante Dios. Cuando se enferma uno de mis hijos, eso es lo que hacemos. Doblamos nuestras rodillas ante Dios, Señor, por favor, ayúdanos. Susténtanos, Señor. Fortalécenos, por favor. Y viene Dios y nos ha ayudado y aquellos muchachos sanan. Después platicamos y decimos, bueno, ¿quién hizo la obra en tu vida? Y ellos dicen así de una manera fácil, Dios. Pero es un decir, pues, porque ellos están siendo ministrados por la fe de que yo tengo en Dios. Pero ellos van a tener que tener su propia fe. Eso es lo que hay que fortalecerlo en la vida de los jóvenes. Porque saben ustedes, hermanos, que en el tiempo en que estamos viviendo, muchas veces vivimos una fe nada más únicamente teórica. ¿Cómo deseo, cómo anhelo yo que cada uno de los que nos reunimos, de los que asistimos, tengamos nuestro propio encuentro con Dios? Como yo lo tuve, como yo lo viví. Si eso lo logramos vivir cada uno, hermanos, podemos hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que hemos palpado. Y de ahí sí nadie nos puede mover. Nadie. Entonces, eso debe de ser la seguridad de la iglesia, de los que conocemos su palabra, de los que vivimos su palabra. Entonces, la fe, entonces, esa fe que debemos de acrecentar en la juventud hace que deben de fortalecerse en Dios, de conocer, de ver ellos mismos la mano de Dios. Entonces, esta labor yo creo que es muy importante, lo debemos de hacer en casa. Sí. Si usted tiene la oportunidad, hágalo. Tiene hijos, hágalo. porque eso es muy importante, fortalecer la fe en la juventud, como quien dice, acrecentar la fe en la vida de los demás. Yo creo que ese es muy saludable. Segundo aspecto. Y tercer aspecto, les dije, ¿cuál es? ¿Cuál era el tercer aspecto que les dije que íbamos a ver? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuál es el tercer aspecto que dijimos que íbamos a ver? ¿Sí? ¿Cómo dijiste? Nuestra función en el mundo. Nuestra labor en el mundo, donde nos desenvolvemos, porque eso es parte de nuestro estudio que tenemos en esta noche. Les dije, por eso lo apunté de una vez, dice, el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, que fue lo que ya vimos, ¿va? El propósito de la carta, la fe de la juventud, lo que acabamos de platicar. El tercer aspecto, el trabajo espiritual que debemos de tener en el mundo, ¿sí? Así es que estamos en este mundo no solo por trabajar, no solo por vivir, tenemos que tener un efecto en los demás. ¿Qué es lo que dice aquí? Váyanse siempre a la primera columna de la carta. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Siempre en la primera columna, ¿eh? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Va. Fíjense ustedes que el amor es intangible. Pero sí se puede trasladarlo en algo práctico. Ya. El amor se puede convertirlo en tangible. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Saben ustedes, hermanos, que vida es tiempo? ¿Sí? Vida es tiempo. Si usted le dedica tiempo a escuchar a alguien, ahí se va a dar cuenta que brota la necesidad de su alma. Que brota su verdadera necesidad. Entonces viene usted y le va a dedicarle tiempo. Está usted en ese momento plasmando su amor en algo tangible porque oyó a alguien. Cuando usted oyó a alguien, oyó su necesidad, tuvo la oportunidad de que le tuviera confianza en contarle su necesidad, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ese trabajo que debemos de hacer en el mundo, ¿sabe cuál debe de ser? Trasladar el conocimiento de Dios. Trasladar la palabra de Dios. No lo va a decir usted, si usted oye a alguien que tiene problemas, yo mejor le digo que vaya a buscar allá a San Andrés y Zapa algún, ya lo arruinó, ¿no? O vaya, no hombre, usted le va a trasladar el conocimiento. Le va a trasladar la solución, porque usted sí ha encontrado la solución, encontró el camino, encontró cómo solucionar sus problemas. Entonces, usted está expresando, está mostrando amor. Ese trabajo es lo que tenemos que hacer en el mundo. Si muchos de nosotros vivimos frustrados, ¿no? Vivíamos frustrados. Hoy ya no. Usted vive una vida de felicidad. Yo sí, hermano, de verdad, yo sí vivo una vida de felicidad. ¿Por qué? Porque sí he encontrado la razón de la vida, he encontrado en la palabra. Y eso que he encontrado lo voy a trasladar a los demás. Eso es lo que tenemos que, por eso que tenemos una labor muy importante en el mundo. Tenemos algo que hacer en la vida. No es solo de, está bien que sea un buen trabajador, un buen empleado, alguien muy importante, ahí estamos. Haga bien su trabajo, deje buen ejemplo, deje buen testimonio, deje buen récord de su vida. Pero ¿saben qué es lo más importante? Hemos sido llamados por Dios para hacer una labor en el mundo. Sí. Hay tantas personas que llevan una vida de tristeza, de decepciones, de frustraciones, de falta de paz, de muchas enfermedades, de tantas preocupaciones que hay en la vida. Y no le encuentran cómo solucionar sus problemas. No le encuentran. Y como no encuentran, entonces se llenan más de conflictos, se llenan más de frustraciones. Ahí es donde hay una labor que la iglesia debe de estar haciendo. Y más cuando usted le dice, venía a oír lo que yo estoy oyendo, y usted lo trae, lo invita y viene a la iglesia. Se va a complementar aquello porque usted está poniéndose como una muestra, como un ejemplo. Pero si lo trae a la iglesia, va a venir a oír la palabra de Dios. Y se va a quedar seguramente impresionado porque aquí Dios puede hacer milagros. Aquí Dios puede tocar el corazón. Aquí Dios puede abrir nuestros ojos, como lo ha hecho, ¿no? Entonces, esa labor en el mundo es muy importante, hermanos. Entonces dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. San Juan 15:13. Por eso trabajamos en la extensión del reino, viajando para llevar la palabra y el testimonio que ven los hermanos cuando los visitamos y les compartimos la obra que hace la Iglesia del Señor para llevar las buenas nuevas a las aldeas, ciudades y a las familias que necesitan el conocimiento y el amor de Dios. Cada viajecito que echa, aproveche la oportunidad. Porque todos viajamos, ¿no? Todos caminamos, nos trasladamos de un lugar para otro. Nosotros, los seres humanos, nos trasladamos muchas veces de aquí para allá por tantos quehaceres. A veces así, oye, ¿vos y dónde andás? Aquí ando por Xela. Qué bonito, ¿eh? ¿Y vos y dónde andás? Aquí ando por Puerto Barrios. ¿Y qué andás haciendo en Puerto Barrios vos? Pues aquí por cuestión de trabajo. Pues en esa oportunidad de trabajo, en esa oportunidad de movilizarnos que tenemos por todo lado, porque nosotros los seres humanos tenemos una oportunidad de movilizarnos por nuestras actividades. Pues en esas oportunidades que tenemos, hay que aprovechar a trasladar la palabra. Es una labor que tenemos nosotros en el mundo. No debemos de olvidar de nuestra verdadera función en el mundo. Porque si nos olvidamos de nuestra función en el mundo, seguramente no vamos a dar a conocer nuestra fe, no vamos a dar a conocer la obra de Dios, no vamos a dar a conocer lo que hay dentro de nosotros, la obra de Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Trasladar. Nunca debemos de olvidarnos de nuestro trabajo. Aquí hay un ejemplo, se lo voy a resumir, no lo voy a leer, pero se lo voy a resumir. Saulo, dice ahí, ¿verdad? ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre muy, muy importante, era un muchacho, prácticamente un joven, relativamente con una visión de ser alguien dentro del sistema religioso. Era un hombre que tenía una visión, que quería ser un líder, que quería ser muy importante, y lo cierto es de que en ese celo que él tenía de Dios, dice que vino y empezó a encarcelar a muchas personas, los seguidores de Cristo. Los metía en la cárcel, a otros los azotaban, y algunos de ellos fueron muertos por la orden de este muchacho. Lo cierto es que le empezaron a tenerle miedo, la iglesia le empezaron a tenerle miedo. Dios le puso el ojo. Ese vigor, dijo Dios, se lo voy a canalizar bien. Viene él en esa energía que tenía, se le aparece el Señor, lo convierte, lo cambia de mentalidad y le empieza a dar el verdadero curso de su vida. Pero no solo con él pasó eso. ¿Ha pasado eso también con usted, sí o no? ¿O no? Bien. Ha pasado eso también con uno, pues. Entonces, esa obra que Dios hizo en este muchacho, en este joven llamado Saulo, la misma obra viene haciendo Dios en nuestras vidas en este tiempo, pero ¿por qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser luz, para que podamos llevar un ejemplo también en el mundo. Por eso es que tenemos que cumplir una función dentro del mundo. Acabamos de estar hace poco tiempo en un lugar donde los hermanos ahí se propusieron. Así fue un sentimiento de ellos. Se propusieron en que en la visita pastoral pudieran llevar mínimo 3 invitados cada uno. Se propusieron. Así dijeron. Pero ¿saben qué fue lo bonito? Que unos llevaron hasta 5. Hasta 5 llevaron. Otro llevó como a 20, llevó. No le fueron a hablarle a todos sus compañeros de ruta y todo. Y allá llegó la gente. ¿Y usted qué hace? La obra es de Dios. Pero nosotros debemos de ser, dice ahí, portador de buenas noticias. Debemos de ser también puentes para otros. Yo les he contado lo que Dios me permitió a mí hacer con mi familia. Tenía un hermano que tenía como 13, 14, 15 años de no verlo. Eso me dijo vos, me dijo, voy de regreso a Guatemala. Anda, tráeme al aeropuerto, me dijo. Ah, bien, le dije, ¿cuándo? ¿Qué día venís? Pues llego un día domingo a las 10 de la mañana. Acaba la hora que me toca dar ágape, dije. Ah, la hombre, y si me lo complico, dije. Es la hora que damos ágapes aquí. Voy a hacer algo, dije. Con mucho gusto yo te llego a traer, pero eso sí, te recibo en el aeropuerto, te llevo a la iglesia porque yo tengo compromiso en la iglesia. Y me dijo, bueno, me dijo, si es así, hagámoslo. Me aceptó la propuesta. Llegó al aeropuerto, cabal, literalmente, porque ahí sí son bien puntuales. 10 de la mañana, 10:30 estaban saliendo del... Los metimos en la camioneta que llevaba y les cumplí. Los traje a todos aquí en la iglesia. Es que uno sí quiere hacer la obra de Dios, hermano. ¿Cuánto sentimiento tiene usted de verdad por su familia? Por trasladar lo que usted ha recibido de Dios. Traslade lo que siente de verdad. Sea de bendición, sea de puente para otro. Porque si no, vamos a estar personas que recibir tanto conocimiento, nuestra fe intelectual puede crecer, pero eso sí, incapaz de actuar. Ah, no, ahí sí no. Dios no quiere eso. Dios se jaló entonces a ese joven, le enseñó el camino, le abrió los ojos, le mostró la ruta que debe de seguir, y él empezó a seguir y empezó a ser de beneficio para otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Los más cercanos. Los que viven ahí cerca de usted. Dedíquele un tiempito. Que conozcan de su fe. A ver, hermano, viera que donde yo vivo sí es difícil hablarle a la gente. En todos lados es difícil hablarle a la gente, hombre. En todos lados. En todos lados. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde fíjense que la privatización de las colonias, de los lugares, es una realidad en este tiempo. Pues talanqueras por todos lados, garitas por todos lados, hace unos 15, 20 años atrás no era así. Por eso que se ha vuelto un congestionamiento en las ciudades, porque han cerrado muchas calles y todo. Pero a lo que voy es esto, la gente entre más encerrada está en su mundo, más se complica la vida. menos se comunica con su prójimo, menos sabe quién vive ahí y cómo se llama su vecino, sabe. ¿Y cómo se llama el que vive enfrente? Sabes. Solo sé que sale, llega a las 7 de la noche, sale a las 5 de la mañana, sabes. Hombre, no tiene que ser así. Claro que lo deben de conocer. Sí. Lo deben de conocer. Algunas veces cuando yo llego ahí a la casa de noche, así, llego de noche. A usted lo vi en un programa, me dice alguno de los vecinos. Lo vi en un programa ahí, ¿cómo estaba usted hablándole a la gente? También a usted le hablo, deje de estar tomando, le digo a veces. Sí, a veces sí le digo, deje de estar tomando, hombre. No lo va a llevar a nada bueno eso, le digo. Ese llega uno y, bueno, muchachos, le digo, así, para que entienda la gente, no me gusta hablar así, pero a veces se encuentran así las personas que están ahí comprando drogas de noche. Vayan a dormirse, hombre, le digo, miren la hora que es ya y hasta, sí, muchas gracias. Hombre, vayan a dormirse, dejen estar arruinando su vida. Pues lo cierto es de que usted debe dar a conocer lo que ha encontrado. Hermanos, hay una labor que hacer en este mundo. Hay una labor que hay que hacer con la familia, hay una labor que hacer en el mundo, hay una labor que hacer con los demás. Así es que no debemos de olvidar ese trabajo. No debemos de olvidar esa labor tan importante que debemos de tener. Ese es el sentimiento de la carta. ¿Sí? Comprensible, ¿va? Finalizo con leer una parte aquí en la parte final donde dice, en la parte final de la segunda columna, como pueblo de Dios y siervo de Cristo, debemos de trabajar con fe, esperanza y amor buscando la edificación de la casa de Dios. Vayan a pensar que la edificación de la casa de Dios es cambiar las láminas como alguna vez me toca hacer. O con mis compañeros. No, la edificación de la casa de Dios es otro. Es un cuerpo espiritual donde usted y yo todos somos partícipes en trasladar el mensaje a otros, edificando esa casa espiritual. Yo creo que eso es muy importante. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Esa es la razón de nuestro estudio, el conocimiento de Dios. ¿Sí? Que se fortalezca la fe de la juventud, el efecto de la palabra de Dios en mi vida y el trabajo que debemos de estar haciendo en el mundo. Yo creo que eso es muy importante. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.